Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Y junten la acción de gracias a la súplica. La paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Amén.
Okay. Sentados. San Pablo 4, Filipenses 4, 4 a 7. Filipenses 4, 4 a 7. La semana pasada fue una semana, imagino, muy entretenida con ustedes, batallando con los pecados capitales, ¿no? Como dicen los gabachos, never a dull moment, nunca un momento aburrido, ¿no es cierto, no? Bueno, pequeño resumen de este tema, después quiero platicar sobre algo esencial de Santo Ignacio de Loyola. Bueno, ustedes tuvieron la plática de gloria sobre los pecados capitales y además recibieron hojas en abundancia, ¿no es cierto, no? ¿No fue suficiente, no? Bueno, si uno lo hace bien, ustedes recibirán una formación teológica, catequética, bíblica, y lo que dicen los santos sobre ese pecado capital. Entonces, realmente, si lo han hecho bien, entienden los pecados capitales. Y han pedido ustedes también el don de poder ver cuál es su punto débil. Yo lo llamo mi kryptonita, okay? Mi punto flaco, okay? Mi punto débil. Hay varias maneras para presentar el tema de los pecados capitales, pero dado que es tan amplio y Gloria había hecho una plática excelente con mucha preparación. Yo quiero terminarlo con algunos detalles más. Los pecados capitales surgen o broten del pecado original. Okay? Es bueno saber esto. Pecados capitales surgen o broten del pecado original. Y capital viene del latín capo en italiano, latín significa cabeza, okay? Donde van a fluir los otros pecados. Santo Tomás de Aquino lo llama la concupiscencia. Concupiscencia es la palabra técnica de Santo Tomás de Aquino. Concupiscencia significa tendencias, inclinaciones, proclividades que nos llevan al mal. Son tendencias. Y si no los frenamos, esa tendencia se convierte en pecados actuales. Pecado actual podría ser pecado mortal o pecado venial. Un pecado mortal que se repite se llama un vicio. Okay? Un vicio es un hábito malo. Okay? El contrario de un vicio se llama una virtud. Okay? Vicio virtud. Okay? Vicio mal hábito, virtud buen hábito. Entonces, nuestro deber de tratar de formar en nosotros, en nuestros hijos, no hijos viciosos, ¿no? Sino virtudes. Ayer estaba con los otros padres en Alhambra haciendo nuestro retiro. Hacemos un retiro cada mes. Y me topé con una novicia que había hecho los ejercicios en inglés. Ahorita es novicia carmelita, ¿no? Y dijo que debido a los ejercicios ya está con las carmelitas en camino para ser una monja, ¿no? Me siento muy agradecido por ver los frutos de los ejercicios, ¿no? Y yo le dije, ¿dónde estás? Ella dice que ella es novicia. Novicia significa que no vicio. Me acordaba lo que dijo mi maestro de novicio. Estaba vacilando con ella diciendo, cuando yo era novicio, hace 1,000 años atrás, ¿no? Mi maestro decía, un novicio hace dos cosas. Se escandaliza de todo y rompe todo, ¿no? Y son muy inexpertos, ¿no? Nosotros queremos ser novicios con los pecados capitales. Queremos evitar los vicios. No queremos entregarnos a los vicios. Entonces, los pecados capitales se pueden dividir en dos categorías. Los que refieren a la carne y los que refieren al, más bien a la vida intelectual son la gula la lujuria la pereza la avaricia es un bloque luego tiene la envidia la ira y lo que está a raíz de todos los pecados sería la soberbia o el orgullo. Esos son los pecados, los 7 pecados capitales. ¿Quién había escrito bien sobre eso? Santo Tomás de Aquino, pero lo mejor es San Juan Cassiano. Es lo mejor que hay. Por su referencia, si ustedes tienen el libro de Tanqueray, La Vida Espiritual, él se lo explica, pero Juan Cassiano, si ustedes van a su computador, Juan Cassiano, Pecado Capital, tiene una explicación muy detallada, ¿no? Más que Santo Tomás de Aquino, pero Santo Tomás había sacado de Cassiano. Y me gustaría decir, después de haber hecho su meditación sobre el pecado capital, ya los tiene completamente dominados, pero yo pienso que no. Que la mitad de la batalla en la vida espiritual es de reconocerlos. Es decir, ustedes lo que estaban haciendo fue un ejercicio difícil, porque es difícil ver que, sí, yo a veces, mucha gente me dice, padre, yo tengo todos, ¿no? ¿Sí, Estela? Sí, Estela no es la única. Yo pienso que todos tenemos los pecados capitales en nuestra vida en una forma o otra, ¿no? Pero uno es dominante. Pero yo, dando esas pláticas por prácticamente 30 años, a mí me fascina esos pecados capitales, ¿no? Pero le voy a decir una cosa sorprendente. Un pecado capital que tú tuviste a los 18 años puede ser que tú tengas un pecado capital diferente ahorita. Hello? Ejemplo, puede ser a los 18 años cuando te gustaba comer y tomar y comer demasiado y tenía un desorden. Ahorita la gula, muy bien. Como, pero la comida no es tan importante. Y el pecado capital que tú tienes ahorita de 45 años, cuando tú tienes 70, puede ser muy diferente. ¿Me oyeron? Es decir, que la vida espiritual es fluctuante. Que la vida espiritual, Cardinal Newman dice, estamos siempre en proceso de cambio. Yo no soy la misma persona que yo era hace 2 años. Yo lo siento físicamente y mentalmente. Yo veo un cambio. Espero que sea mejor, ¿no? Pero hay cambios en nuestra vida. Hay cambios. Entonces, el fruto que estaban pidiendo fue de poder vernos con ojos claros y reconocer la verdad. ¿Dónde estamos ahorita, no? Ejemplo, yo a los 13, 14 años era muy guloso. No es que yo comía demasiado. No. Pero me encantaba dulces, ¿no? Se lo digo, casi da vergüenza, pero a mí me gustaban mucho dulces. Y el día que me gustaba más en el año fue Halloween, ¿no? La máscara no me importaba para nada. Yo me vestía siempre como un vagabundo, un poco de carbón aquí, ¿no? Un saco de almohada atrás y yo salía a mediodía, los otros a las 6 de la tarde, ¿no? Y daba vuelta a la manzana 5 o 6 veces y yo comía mi dulce antes del día de pavo, mi hermana mayor, antes de la cuaresma, ¿no? Yo, ahorita no, dulces me gusta. Pero yo, si no como dulces en 40 días, no, es un sacrificio, pero no es tan grande, ¿no? No es tan grande. Entonces, en mi persona, la gula en esta área, mucho menos que cuando yo tenía 15 años, ¿no? Mucho menos, ¿no? Por eso, los pecados capitales es bueno tratar de mirar dónde estamos ahorita. ¿Dónde estamos ahorita? Y es claro que tenemos todos esos pecados capitales, pero probablemente no probablemente, seguramente hay un dominante y probablemente hay un subdominante. Que la manera para verlo más fácil es los que están conmigo más que una vez es haciendo su examen diario cada noche. Si uno repite, rebobina la película, va a ver dónde hemos caído en estos. Si hemos caído, cedido eso, ya es pecado actual. Y si se repite, si forma un hábito, ya tenemos un vicio. Un vicio. Ok, voy a tratar de pasar rápido por ese pecado capital y dar otra idea. San Ignacio. ¿Qué es la gula? La gula es un deseo desordenado para comer y tomar. Okay, esa sería una definición muy, muy, muy concisa, pero buena. Es un deseo desordenado para comer, tomar. La gula se extiende también a tomar marihuana, okay? La bebida alcohólica. Entonces son los apetitos sensuales. Okay? Por ejemplo, un hombre flaco, demarcado, podría ser goloso porque es adicto al alcohol y la droga. Y podría ser más flaco que un palo, ¿ok? Pero es goloso porque es adicto a la marihuana o la cocaína o crystal meth, lo que sea. Pero es la gula. ¿Cuáles son maneras de caer en la gula? Bueno, comer demasiado. Comer fuera de lugar. Comer demasiado. Comer demasiado. Comer solamente comida que te gusta. Comer comida chatarra. Entonces hay varias maneras que uno puede caer en la gula. La pregunta es, ¿tú comes, tú vives para comer o comes para vivir? Es la pregunta. Si tú comes para vivir, estás bien. Pero si tú vives para comer, tú eres un goloso. San Pablo lo llama el Dios de la panza. Okay? El Dios del estómago, ¿ok? Okay. La sociedad americana se presta a la gula. ¿Por qué se presta a la gula? Porque aquí hay tanta comida. No sé ustedes. Nosotros a veces vamos al restaurante, no mucho, pero aquí en este país hay mucho. Recuerdo cuando estuve en Buenos Aires, el día domingo fue en la casa de una feligresa con su mamá para comer. Y al final, ¿se dice en español mexicano postre? Okay. Yo decía que ya llegamos al postre. ¿Usted quiere un tamaño argentino o tamaño americano? Porque ella era profesora, vino aquí 6 veces y veía las porciones gigantescas aquí. Entonces la sociedad promueve la gula. Lo promueve. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes aquí fueron una vez a comer a un buffet china o japonesa? ¿Le gusta la comida? Pero dice comer todo uno quiere por $5.99, ¿no? Y el día miércoles, no martes, porque hoy es martes, ¿no? ¿Y qué pasa? Tú vas allá y comes un plato enorme, ¿no? Y vuelves otro plato. Y luego vuelves otro plato y dices por dentro, yo pagué, yo tengo derecho de comer. Entonces, no es pecado, yo pagué mis $5.99. Yo tengo derecho de comer hasta la mesa, ¿no? ¿Okay? No, no, no los dedos de la mesera, pero comer todo menos esto, ¿ok? Entonces, esa es la gula. Entonces, la sociedad promueve la gula. Y no nos damos cuenta. Otro ejemplo. Que tú estás mirando televisión, recién terminaste de comer. Y estás mirando los Dodgers, ¿ok? O fútbol. Y recién terminaste de comer y luego tiene comercial de una cerveza o papitas o galletas o algo que te guste. Y te levantas y vas al refrigerador y estás comiendo otra vez. No tienes hambre para nada. Pero el comercial te convenció que tú tienes hambre, ¿no? Entonces la sociedad promueve una actitud de gula. ¿Cuáles son otras razones de ceder a la gula? Bueno, uno es la sociedad. Y hay tanta abundancia. Recuerdo hace como 4 años, fue a DF con los padres para visitar la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y una noche estuvimos, bueno, ahí tenemos que comer, caminar con un bloque, otro bloque, no podemos encontrar un restaurante, ¿no? Yo sé que hay. Pero si uno va al Long Beach Town Center, ¿cuántos restaurantes hay allá? Probablemente 20. En un mall que es un tamaño bastante pequeño, ¿no? Y si no le gusta, puede cruzar la calle y tiene Denny's y Pollo Loco, ¿no? Tanta abundancia. Que otra razón de ser guloso, yo creo es esto, hay papás que no han disciplinado sus hijos de formar hábitos de comer. Cuando yo era niño, okay, para comer fuera del radio, yo tenía que pedir permiso. Si no, fue un acto de desobediencia. Hoy los niños comiendo. Yo para comer pedazo de pan fuera del radio, tenía que ir a mi mamá, papá, mami, papi, ya 7 de la noche, tengo que ir a ¿puedo comer pedazo de pan? A veces no, hijo, tiene que esperar para decir una mañana, muy bien, mami, voy a aguantar mi hambre, ¿no? Entonces fue una formación en el pasado, una formación de disciplina. Hoy día los niños siempre están comiendo. Tienen bigote de chocolate, tienen migajas de chips en los labios, ¿no? Y ustedes van a decir la culpa tiene la sociedad. Yo me la culpa tiene los papás. Porque los papás no frenan. Ahorita en la cuaresma los hijos deberían tratar de controlarse un poco más. Poco más ahorita. Estamos en pleno cuaresma. Y otra razón. Esto está relacionado con lo que vamos a decir hoy o en una semana. La consolación y la desolación. La consolación y la desolación. Ya saben qué es esto. Que cuando estamos en desolación, el diablo sugiere de buscar placer, buscar refugio en cosas desordenadas. Es decir, confort en muchas veces la sensualidad. Entonces uno se siente frustrado, se siente frustrado, se siente triste, se siente desanimado, nadie me quiere, tengo poco valor, mi esposo no me muestra cariño, en el trabajo mi jefe me desprecia. Muy bien, ¿no? Vamos a Pizza Hut y vamos a tomar algunas cervezas y después vamos a Baskin Robbins, ¿ok? Todo en la noche, ¿no? Entonces buscando, okay, buscando refugio, refugio. Y no digo que comer es malo, pero sobrepasar, sobrepasar los límites es fácil. Es fácil. Hace que las canciones que hay aquí, hace varios años, que McDonald's había hecho esta canción. You deserve a break today at McDonald's, okay? You know, famosísima ese dicho hace 100 años, ¿no? No estoy hablando mal de McDonald's, pero vamos a McDonald's, okay? Big Mac, papitas, un milkshake, y tres cherry pies, ya comí, ¿no? Okay? Entonces la gula. Han dicho que dice que hay más en el cementerio por la gula que por la guerra. Una vez había un banquete en la iglesia y la comida era buena. Y el esposo fue para buscar su plato y era plato lleno. Comió todo y regresó por el segundo plato. Comió todo. Regresó por el tercer plato. Comió todo. Y cuando fue por la cuarta vez, su esposa dijo, mi amor, ¿pero qué dices a la cocinera? Yo digo que tengo una mujer que tiene muy buen apetito. En New Hampshire, un sacerdote me dijo ese cuento en su prédica. Había comunidad de hermanas contemplativas. Y la hermana superior tenía casi 100 años. Era una santa. Todo el mundo la conocía como la santa de la congregación. Pero debido a sus años no podía digerir comida sólida. Entonces estaba en la enfermería y estaba muriendo. Entonces una hermana joven le trajo un vaso de leche caliente para apaciguar sus nervios. Pero ella rechazó. Entonces ella entró en la cocina una segunda vez y buscó un vaso grande y puso un poco de leche, pero puso mucha vodka. ¿Sabe qué? Vodka. ¿Vodka? Okay, vodka. Okay. Es un vino mexicano muy especial, ¿no? Ruso, ¿no? Okay. Y llenó hasta el borde un poco de leche, pero mucha vodka. Se la trajo y se la presentó a la hermana mayor. Y todas las hermanas jóvenes estaban mirándolo. Y ella sintió y empezó a tomar hasta la última gota. Y las hermanas dijeron, hermana, antes que muera, por favor, que nos dé un consejo. Ella dijo, bajo ninguna condición de vender esta vaca. Vaca, ninguna condición de vender esta vaca. Okay, entonces hablamos de las causas. Una causa es el estrés de la vida. Cuando estamos estresados es muy común de, comer en forma desordenada. una mala formación en la familia, un ambiente que promueve la gula. Entonces, ¿cuál sería la virtud contraria? La virtud contraria de la gula sería, ustedes ya, la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es una de las cuatro virtudes morales que son justicia, templanza, prudencia, fortaleza, son las virtudes morales o cardinales. Y Santo Tomás Aquino lo explica muy bien. Y es el uso moderado de los bienes materiales, la templanza. El uso moderado de los bienes creados. Técnicamente, por Santo Tomás de Aquino, la templanza refiere a la comida, al descanso, a la sexualidad también. Entonces, la templanza encapsula, se puede usar la palabra, todo el cuerpo. Y dormir lo suficiente, no estás postizando, ¿ok? Dormir lo suficiente. Okay, hacer suficiente ejercicio, okay? Ejercer lo suficiente, okay? Un poco de recreo, y hasta si uno está casado por la iglesia, el uso moderado de la sexualidad cae en la templanza, okay? Y entramos también en la lujuria. Entonces, algunos de esos vicios lleva al otro. Porque muchas veces una persona que no tiene control de su apetito a la mesa tiene problemas con la sexualidad. Eso es cierto. Y una persona muy floca, comilón, tiene problemas con la sexualidad muchas veces. Son pecados sensuales. Uno lleva al otro. Es un joven que no trabaja, come mucho, muy fácil se inclina a la pornografía y al desorden sexual. Ok, le voy a dar como un plan, como dominar este pecado. Y si tú lo tienes completamente dominado, cuidado. Va a llegar la Pascua, ok? Y el tiempo pascual, cuidado de no darte palmaditas, porque es muy fácil caer en vicio si no estamos siempre practicando la vigilancia. Okay, ¿cuáles son pasos para poder dominar este pecado capital? Uno es reconocer con humildad que lo tengo. Decir que no soy una persona gulosa y soy sería una mentira. Número dos sería de confesarlo al padre. Confesarlo. A propósito, Santo Tomás de Aquino dice que la gula normalmente es pecado venial, ¿ok? Es pecado venial, el pecado de la gula. Menos si a propósito se emborracha, es el pecado mortal. Uno se emborracha a propósito. ¿Qué pasa si embrutece, no? Ya estamos algo más serio. Uno se tiene que llevar también por las drogas, estamos ya al nivel más alto también. O si uno come tanto que no puede ir al tabaco, eso daña su salud. Y, bueno, no estoy hablando de ustedes, estoy mirando. Ok, voy a mirar a Estela, ok. Si uno come tanto che non puede ir al tabaco, eso podría ser pecado mortal, porque la familia depende de tu salario. Pues hay varios factores. ¿Qué otra manera para dominar? Eso es Santo Tomás de Aquino. Dejarse llevar no por pasión, sino por fe y razón. Eso es Santo Tomás. No dejarse llevar por pasión, sino por fe, y seguir la razón. Catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado es irracional. Irracional, dice el Catecismo siguiendo Santo Tomás de Aquino. ¿Sabe qué es irracional? Bueno, por ejemplo, mi estómago está lleno, ¿por qué voy a comer? Es tonto, ¿no? Tanque lleno. Es como tener tu tanque lleno de gasolina, ¿por qué poner más? Entonces, es contra la razón. Pero a veces no seguimos la razón. Ok, número dos. Eso es lo que dice Santo Ignacio de Loyola. Qué grande. Okay, antes de comer, ya decidir exactamente lo que vas a comer. Ya tener una estrategia bien clara. No dejarte llevar por la pasión. Yo voy a comer tal cosa y no más. Porque si no, te arrastras con la pasión. Ah, esa. Mi mujer cocina muy bien, no quiero ofenderlo, voy a comer tres platos, si no, mi mujer se ofende, ¿no? ¿Quién dijo eso? El diablo, ¿no? Ah, ok. Muy bien, es honesto y su mujer tiene la culpa porque cocina demasiado bien, ¿no? Ok, tercero es muy difícil. Santo Ignacio de Loyola dice levantarse de la mesa con un poco de apetito. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste esto? En el año 1998, ¿no? Qué difícil. Porque normalmente comemos hasta saciarnos y un poco más. Los botones de la cintura tienen que buscar otro agujero, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué otra ayuda es esto? Pensar en las ramificaciones médicas si uno come demasiado, ¿no? Podría llevar a alta presión, diabetes, ¿no es cierto? Hay ramificaciones de la salud que uno puede vivir con eso toda la vida. Sí. Y otro es más espiritual, no olvidar que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y otro más es, yo pienso que eso es muy útil. ¿Ustedes se acuerdan en la niñez de tener huéspedes invitados a la casa? Yo odiaba esto. Porque tuvimos que, fue la etiqueta inglesa, no sé si es English etiquette, yo fui formado con él, demasiado. Yo limpié la casa, todo el día sábado, yo tuve que bañarme la noche antes y cortar mis uñas y lustrar mis zapatos, y pero también sentado a la mesa, y tenía que realmente ser muy controlado la mesa, si no, mis padres, ese niño es un puercocito, ¿no? No. Tuvimos que realmente portarnos bien. Ok, trate de imaginar que tú estás comiendo con tres huéspedes, Jesús, María y San José. Ah. Imaginar que estás allá con María, Jesús y San José, estás agarrando otra hamburguesa frente a ellos, ¿no? Ya comiste tres, ¿no? Y Big Macs, ¿no? Pequeños, ¿no? Entonces, frente a los huéspedes, especialmente nobles, más fácil frenarse. Más fácil frenarse. Y voy a terminar con ese pecado capital. Diciéndoles, yo pienso lo que es más eficaz. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Tener hambre por el pan de vida. ¿Amén? Si uno tiene hambre por el pan de vida, uno puede hasta no comer. Eso es cierto. No digo que ustedes tienen ese don, pero hay una santa que se llama Santa Catalina de Siena. No sé si oyeron el nombre. Ella llegó a un punto donde no comía nada más que la hostia. ¿Sí? Y otro santo, ¿ustedes conocen Padre Pío?
Sí.
Padre Pío. Padre Pío pasó rato largo donde celebraba nada más que la misa y no comía nada más que la hostia. Ustedes no hagan eso mañana, ¿ok? Porque no tiene ese don místico y tiene que hablar con el guía espiritual. Pero Dios permitió esto para mostrarnos que el hombre no vive solamente del pan, sino... Y van a notar, si tú comulgas bien en el día, vas a tener menos tentaciones de la gula. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Y menos tentaciones de la lujuria también. Juan Bosco con muchachos con la lujuria que hacía, él los mandaba a comulgar los muchachos en el oratorio para poder calmar las pasiones, apaciguar las pasiones. Con la comunión, ¿qué pasa? Recibimos el cuerpo y sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo está mezclando con nuestra sangre. Esa sería una explicación del pecado de la gula. Que la templanza es qué? Es comer con moderación. Que el ayuno es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el ayuno y la templanza? La templanza es comer lo suficiente. La gula, o mejor dicho, el ayuno es privarse de lo necesario. Es diferente. Comer, templanza, comer lo suficiente. El ayuno es, uno tiene hambre y dice, no voy a comer igual. A menos que tengamos una cierta preparación ascética, mejor hablar con el sacerdote antes de hacerlo. Porque hay muy pocos entrenados con el ayuno. Se le digo de hablar con el padre porque tiene más mérito cuando hay obediencia. Más mérito. Y si no tienes preparación, ¿qué va a pasar? Okay. No comes anoche, toda la mañana. Cuando llegue a mediodía, comes como un caballo, ¿no? Comes triple o cuádruple. ¿Qué pasa? Frustrado, ¿no? Entonces, mucho mejor comer cuatro veces, poco, ok, nada, 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 y después tú eres un lobo voraz, ok. Entonces, el ayuno es un arte. Es un arte. Y no es fácil. Y cada uno tiene que conocerse. Si nosotros somos 300 aquí, podemos hacer un poco de ayuno, pero cada uno va a hacerlo en forma diferente. La manera que yo lo hago va a ser diferente que ustedes. La manera que usted lo hace va a ser diferente que Manuel. Diferente. Pero hay que hacer penitencia. Jesús dice, si no hacemos penitencia, vamos a perecer. Ok. Si me dan permiso... voy a podría explicar todos, pero me gustaría normalmente tomo la lujuria y doy una plática, una hora sobre la educación sexual, porque hace falta. Pero voy a, dado que no tengo tiempo suficiente para desarrollar ese tema, voy a hablar de uno más de estos. Voy a tomar la envidia, ¿ok? Vamos a hablar un poco de la envidia. Es un pecado capital que muchas veces no admitimos, pero la tenemos muchas veces. La razón de no admitirlo es porque nuestro orgullo nos enseguece. Si nuestro orgullo nos enseguece de no poder ver nuestra envidia. Ok, una definición. Ser celoso y envidioso es un poco diferente. Celoso es malo, pero envidia es un poco peor. Ok, celoso es esto. Yo me siento mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Y me pongo triste. Esa es una persona celosa. Me fijo en alguien tiene algo que no tengo y me pongo triste. Envidia es un poco peor. Envidia es lo mismo, pero una cláusula más en la composición de la frase. La envidia es esto. Yo me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Y si algo malo le pasa, yo me alegro. Qué feo, ¿no? Entonces, envidia es peor. Y tristemente, yo pensé que todos nosotros tuvimos esto. El Papa Francisco, oigan, Papa Francisco dice que muchas veces, el Papa Francisco está martillando contra el pecado de la lengua. Ese Papa me encanta el manera que habla, ¿no? Él está matando, está martillando contra los chismes. No sé si ustedes siguen las pláticas del Papa. Fue hace como 2-3 meses había plática, predica en contra de los chismes. ¿Saben cómo los chilenos dicen chismear? Pelando. ¿Algunos argentinos aquí? Los argentinos dicen sacar el cuero. Okay? Sacar el cuero. Okay? Eso es un puro porteño de Buenos Aires, ¿no? Ok, entonces, la envidia lleva los chismes. Eso es cierto. Hablar mal del otro. Que la envidia en la Biblia hay muchísimos pasajes. Muchísimos. Está llena de ejemplo de envidia. Uno, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo mediante la envidia del diablo. El pecado entró en el mundo mediante la envidia del diablo. ¿Ustedes? ¿Cuál fue el primer pecado en el mundo? ¿El pecado de quién? No, de Adán y Eva, ¿ok? ¿Cuál fue el pecado? Génesis capítulo 4, inmediatamente después del pecado original. ¿Cómo? Caín y Abel. ¿Fue pecado de qué? Envidia. Celos lleva la envidia al resentimiento, resentimiento al odio, odio a matar a su propio hermano. Se llama fratricidio. Fratricidio es la palabra técnica que significa matar a su propio hermano. ¿Otro? En el libro de Génesis, ¿cuál fue el pecado contra José en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? ¿Quién tenía envidia? Okay. Y la mitad querían matarlo. Rubén quería tirarlo en la cisterna y sacarlo, pero ven, envidia. Ok. Outro exemplo. Saúl e David. Qual foi o pecado?
David matou a
Saúl e Saúl. Sim. As muchachas judías estavam cantando. Saúl havia matado seus miles e David seus 10,000. ¿Y cuál fue la razón principal de la matanza de Jesús? A ver. ¿Sí? ¿Sí? Trata de imaginar que Jesús, un joven carpintero, no tenía título universitario de la Universidad de Galilea, ni de Jerusalén, ni de Harvard. No. No tenía estudios formales. ¿Y vino de dónde? Nazaret. From Hawaiian Gardens, no? Algo bueno puede venir de Nazaret. Hawaiian Garden, no es como la ciudad de Guatemala, no? No. Es un lugar de la tierra de nadie, no? Y él está predicando, está siguiéndolo miles y miles de personas. Miles de personas. Está la multitud está cautivado. Este carpintero. Y terminaron matándolo. Entonces la envidia. Y la envidia y celos se puede ver desde la niñez hasta la vejez. Cuando dos niños, tú tienes dos niños, hijos o nietos, a la mesa. Uno tiene 4, otro tiene 5. Y poner sobre la mesa los dos niños. Un niño tiene 4, otro tiene 3. Y pone aquí una galleta. Que la galleta está aquí. Y la galleta está aquí. ¿Qué va a pasar? Que el niño va a decir, Roberto, vete, mami, quiero platicar contigo inmediatamente con la familia. Tiene gula y luego envidia. Vamos a la escuela media. Una muchacha de 13 y 14 años. Su mejor amiga. Una es guapa, bonita, tiene 4 o 5 novios. El otro, nada más que la abuela que le regaña, nada más, ¿ok? Tiene envidia porque el otro tiene tantos pretendientes y nada más ella tiene nada más que su padre que le ladra y su abuela que le regaña, ¿no? Envidia. Dos muchachos en high school jugando béisbol. Uno había hecho un cycle. Single, double, triple, home run. El otro, KKK. This no es Ku Klux Klan, sino KKK. Tell me what KKK is in English? strikeout, no? K in baseball significa strikeout, huh? Que le voy a decir un cuento de béisbol. Estuve con mi hermano mayor la semana pasada. Si él viene aquí, no se lo cuento, si se va a enojar conmigo, ¿ok? Yo jugaba con él en Little League Baseball, ¿ok? Y nuestro equipo era los Red Sox. Y jugábamos contra el equipo mejor era los Braves. Y quien jugaba en los Braves, nuestro mejor amigo. Y lo llamábamos en inglés the Jolly Green Giant, porque era muy alto y fuerte, ¿no? Y ya llegó el día del juego. Y mi hermano había recibido el regalo más grande, el sueño de un niño. Un nuevo bate. Louisville Slugger. ¡Uh! Era como un carro nuevo, como usted hombre, era como Mercedes-Benz, ¿no? Entonces nosotros jugamos contra ellos y llegamos al sixth inning, era pareja 7-7, ¿ok? Y quien estaba bateando al final del sexto inning. No, mejor amigo, ¿no? Pero él había prestado el bate de mi hermano. Entonces, ¿qué hizo? Eso se llama the outfield. Okay, este es el right field, center field, left field. Nuestro manager había puesto mi hermano, Mike Broome, aquí cerca de la pared. Porque él era el mejor fielder de nuestro equipo. Mi hermano jugaba muy bien. ¿Y quién estaba aquí? Robert Albanese, okay, nuestro mejor amigo, ¿no? Con el bate de mi hermano, ¿no? ¿Y qué pasó? Y el lanzador mandó una pelota rapidísimo y él pegó la pelota y salió como el cohete. ¿Sabe dónde fue? ¿Dónde estaba mi hermano? Entró en el guante de mi hermano, se lo dobló y cayó fuera de la pared. Ganaron los Braves. Y al final del juego, él con el bate fue a mi hermano, se lo aventó y dijo, gracias, Miguel. Entonces, envidia puede pasar en cualquier edad. Niños, muchachas, adolescentes, o hasta papás. Papás tienen 4 hijos, y luego la hermana tiene 4 hijos. Y tus 4 hijos, universidad, maestría, doctorado, profesional, y luego tu hermana tiene 4 hijos y tiene 30 años, 31, 32, todavía está en el grado 11 en high school, ¿no? Por los últimos 8 años, ¿no? Tal vez estoy exagerando un poco, pero no tanto, ¿no? Y hay envidia, ¿no? Mis sobrinos son exitosos y mis hijos medio tontos, ¿no? La envidia. Y lo peor es la envidia espiritual. Lo llama San Juan de la Cruz. Envidia espiritual. ¿Qué pasa? Que dos esposos están haciendo su hora santa. Gerard y Raquel. Gerard está mirando a Raquel. Ella está levantando en el aire. Tiene visión de la Santísima Trinidad. Puede ver la barba blanca de Dios Padre. Puede ver la paloma. Y Gerard todo el tiempo está rasguñando la peluca, pensando. Y tiene envidia que su mujer es la mística y él prefiere la mástica, ¿no? Si no son esposos, son dos amigos, ¿no? ¿Cómo fue tu meditación? Oh, fue volando. ¿Y tu meditación? Matando moscas todo el tiempo. San Juan de la Cruz lo llama envidia espiritual. Pues, ¿cómo se puede superar envidia? Uno, otra vez, admitirlo. Aunque te duela, yo tengo envidia. Admitirlo. Número dos, otra vez, confesarlo. Número tres es la persona contra quien tienes envidia, rezar por él. Es difícil. Rezar por él y pedirle a Dios que Dios lo bendiga. Y lo haga todavía más exitoso. Híjole. Sudando palos. Es difícil. Y luego, cuando lo veas, dale incumplido. Híjole. Es difícil. Dale incumplido.
Pero si no hay sincero,
No es esto. Tú eres un muy buen escritor con una sonrisa sarcástica, ¿sí? No es esto. No, tiene que ser sincero. Porque tú tienes envidia de un talento que él tiene que tú no tienes. Y decirle, hey, gracias a Dios, es un talento muy bueno, que Dios te bendiga, ¿no? Pero tiene que ir en contra de este sentimiento de ser chismoso, de hablar mal de él. Porque es mucho más fácil ser chismoso, decirle, realmente, tú tienes talentos admirables, ¿no? Y esto no es hipocresía, ser falso es ser santo. Es ser santo. Es muy difícil. Muy difícil. Y el otro es esto. De reconocer que el éxito de él es tu éxito. Cuando Rosa hace una buena hora santa, a mí me bendice. Cuando Meche hace una comunión ferviente, me bendice a mí. Es decir, se puede usar otra vez un ejemplo de béisbol, porque estamos empezando la nueva estación, ¿ok? Y digamos que yo soy en el equipo con Manuel. Es el último inning. 4-4. Estamos jugando contra el equipo con Raúl Plasencia, que él es el catcher, y Gerardo es el pitcher. Okay? Y él, Gerardo lanza una pelota rápida a Manuel. Y Manuel hace un home run. ¿Quién ganó el juego, Manuel o nuestro equipo? ¿Quién? El equipo. Entonces, su home run fue la bendición para todo el equipo. ¿Entendieron?
Sí.
Si lo ven así, usando un ejemplo de deportes, todos estamos en el mismo equipo. Nuestro manager es Jesucristo. Nuestros coaches, José y María y Los Ángeles. Hay que verlo así. El pasaje bíblico mejor que ilustra es San Pablo dice, alégrense con los que se alegran y llorar con los que lloran. Tu éxito es mi éxito. Tu fracaso es mi fracaso. Estamos en el mismo equipo. Cuente final para ilustrar el punto. Hay un santo que ustedes nunca oyeron, pero es el patrón de los padres oblatos, los teólogos, se llama San Juan Berkmans. Okay? Fue un jesuita que murió a los Berkmans. Jesuita murió a los como 22 años. Era de Holanda. Y él, en una comunidad donde vivía, había hermanos y sacerdotes. ¿Y qué hizo? Él había hecho una lista. Una lista de los hermanos. Que Pedro, Juan, Andrés, Mateo, Felipe. Luego, ¿y qué hizo? Atrás de cada nombre había puesto un talento. Padre Pedro predica bien. Padre Juan, buen confesor. Padre Andrés trabaja muy bien con los jóvenes. Padre Mateo trabaja muy bien con los enfermos. Padre Felipe es muy alegre como Felipe Neri. Entonces él había puesto los talentos y cada uno él daba una alabanza a Dios por todos los talentos de sus hermanos. Pero había una persona que no estaba en la lista. ¿Quién fue? ¿Quién? Él. Pero él es el único que es un santo canonizado. ¿Oyeron? Qué bonito en tu familia. Si tienes 3, 4, 5 hijos, poner tu esposo, tus 3 o 4 hijos, tu cuñada y poner un talento. Y alabar a Dios por cada talento que Dios había dado a cada miembro de tu familia. Si uno hace esto, ya va a vencer la envidia. Y el contrario de la envidia es la caridad fraterna. Es el amor. Es el amor. Entonces, hermanos, bueno, expliqué en honor pico 2 de los pecados capitales. Es bueno conocerlo más. Porque estamos infectados, contaminados con ellos. Hay que tratar de practicar la virtud contraria. Pedirle a María y pedir a Jesús en la Santa Comunión que podamos practicar la virtud contraria. Especialmente que nos acercamos a la Semana Santa. Amén.
Amén.
Dios te salve María.
Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús.
Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. San José.